Delphi.
Hola, Joe, ¿cómo estás? Tanto
Ay,
tiempo.
tanto tiempo, van a ser, no sé, como casi un año y medio más, porque yo el año pasado no grabé podcast.
Ay,
Así.
sí, qué alegría que me dio saber que volvías con este proyecto y feliz, obviamente, de volver a ser parte.
Y
Tantos
bueno,
años, tanto tiempo, tanto algunos hijos también en el medio,
te
más
iba a
tuyos que míos.
decir. Vos sos una invitada especial que no podía faltar en esta nueva temporada. Sos elenco estable ya.
Incuestionable, total. Y yo firme, firme acá, feliz de ser parte. Gracias siempre por pensar en mí. Y bueno, nada, espero que a todos los que nos estén escuchando también esta vez les sea útil, o por lo menos nos lleve a un lugar de reflexión y a pensar y a repensar este capítulo.
Sí, yo creo que sí, la gente siempre disfruta mucho tus episodios, así que gracias a vos por decirme siempre que sí, en tu agenda atareada con temas laborales, personales, de todo un poco te anda pasando, así que gracias de corazón. Y bueno, si te
No, un
parece,
placer.
ahora nos metemos de lleno porque tenemos mucho que hablar sobre un tema que te voy a dejar que enuncies vos.
Muy bien, muy bien. Dale. Bueno, vamos a hablar sobre parejas. Eso sí, para que no me con los quienes no me conocen, yo soy terapeuta, soy psicóloga clínica de adultos y de parejas. Y bueno, trabajo con parejas hace bastantes años. Mis referentes, mis maestros en esto fueron principalmente Esther Perel, John Gottman. Estuve afuera hace un tiempo con ellos. Y también hoy vamos a hablar sobre un tema que trae una gran terapeuta de parejas bueno, que creó un modelo ya hace un tiempito que se llama Sue Johnson, el modelo de terapia centrada en las emociones o EFT. Y dentro de este modelo, para trabajar con parejas, ella habla sobre los tres diálogos malditos, ¿no? Que me encanta el título de los tres diálogos malditos. Y lo que ella trae en esto es que que cada pareja, digamos, tiene como un patrón a tener mayoritariamente alguno de estos diálogos en sus dinámicas diarias. Y lo que está por debajo, que ahora vamos a profundizar, obviamente, en cada uno de estos diálogos, a ver en qué lugar se encuentran y también cuáles son las posibles salidas de ese diálogo que ella plantea. Pero lo lindo para introducir el tema tiene que ver con el fundamento desde qué lugar lo hace, ¿no? Ella dice que nosotros como seres humanos somos seres vulnerables, ¿no? Y a pesar de que creemos de que ya somos adultos y maduros y que bueno, ya a veces, muchas veces creemos que no necesitamos estar tan pendiente de que nos quieran y nos valoren, la verdad es que en el vínculo de pareja eso aparece muchísimo y es muy necesario, ¿no?
Sí.
Mucho más de lo que pensamos.
Te quería acotar que Sue Johnson la has nombrado varias veces
Che.
para los buenos alumnos que te han escuchado y te hacen
Sí.
caso. Por ejemplo, yo, que soy nerd por naturaleza, obvio que yo ya me compré el libro que vos recomendaste de Sue Johnson en su momento, Hold Me High.
Abrázame fuerte.
Exacto,
Sí.
Abrázame Fuerte. Y me
Entre otros.
encantó, se lo presté a una amiga que en un momento andaba como medio, no sé si crisis es la palabra, pero no andaba en un buen momento con la pareja. Me ofreció tanta claridad ese libro. Son cosas que como que cuando uno las dice suenan muy obvias. Obviamente después lo
Sí.
difícil es llevarlas a la práctica, pero hace tanto, tiene tanto sentido todo lo que ella dice que me encantó
Mucho
su
sentido.
mirada, así que quería como hacer el mini paréntesis para enfatizar a los que quieran profundizar que lean el libro de
Con
Sue.
Sue Johnson, sí, y la recomendación del libro, por supuesto. Abrázame fuerte, entre otros. De hecho, en Argentina, creo que hace unos años. También ya hay como medio como un grupo de psicólogos están trayendo la formación para terapeutas. Bueno, hace años estaba más en el extranjero, creo que ya te puedes formar en Argentina, digamos, certificado, ¿no? Por ella. Pero volviendo a su fundamento, ella fue una gran estudiosa de la teoría del apego, ¿no? Que muchos terapeutas no estudiamos de distintos aspectos. Bueno, sé que bueno, Matías Muñoz también trabaja mucho con parejas, has estado con él desde esta teoría. Marichu, por ejemplo, Zeitún trabaja mucho la teoría del apego en todo lo que tiene que ver con crianza, con maternidad. Y ahora yendo particularmente a esto de la pareja, yo creo que es como decís, bastante obvio, pero tan importante entender que la pareja es nuestro vínculo de apego en nuestra vida adulta. Y que es un lugar en donde necesitamos sentirnos seguros afectivamente, ¿no? Tan seguros como se siente un niño con su madre, con su padre. Es esa necesidad de seguridad emocional que necesitamos. Y a veces no sucede, y ahora vamos a hablar un poco de estos diálogos malditos, porque en realidad cuando discutimos con nuestra pareja, nos sentimos, básicamente todos nos sentimos amenazados y sabemos de la neurociencia que cuando nos sentimos amenazados, nuestra respuesta de estrés nos lleva a reaccionar, ¿no? Atacando, digamos, siendo agresivos, esa es una opción. O tal vez huyendo o evitando la agresión. O tercer paso a veces, o tercera reacción, es paralizándonos, la sensación de freezing. Entonces, cada uno puede ir pensando mientras que escucha este podcast cuál es su tendencia, ¿no? Si cuando se siente amenazado por su pareja, tiende más a atacar, a ser más irascible, irritable, agredir, hay distintas formas de agredir, ¿no? O si tendés más a evitar y aguantarte y a quedarte en silencio y no evitar el conflicto, o si te paralizás. Entonces, ella parte desde esto de ver cuál es nuestro patrón y que, digamos, ella lo expresa en estos tres diálogos, ¿no? El primero es el diálogo maldito uno, que en donde sucede este modo de lucha-lucha, en donde las dos partes de la pareja luchan, ¿no? El modo de reacción es la lucha. Entonces es como a mí se me viene la imagen de arriba de un ring de box, ¿no? Es como que están los dos arriba del ring de box en una puja de poder, viendo a ver quién verdaderamente tiene la culpa, ¿no? De lo que está pasando. No sé si quieres traer algo a esto, pero
No,
¿se
no,
te
no, no,
ocurre
yo te
algún
escucho con
ejemplo?
atención, pero sí, como que se me vienen a la cabeza un montón de parejas que uno conoce que por ahí
Claro.
tienen como una forma más pasional, para bien y para
Exacto.
mal, porque acá por ahí estoy tirando fruta, pero me imagino que la pareja que tal vez es más pasional a la hora de discutir, quizás también tiene más pasión en otros aspectos. Y entonces cuando están bien es como todo una cosa así. Es esa misma pareja que después ves chapando en un casamiento y vos decís, pero se estaban matando hace 3 minutos, ¿viste? Como, todo como muy, no sé, tal vez no
Total.
van de la mano las dos formas, pero me imaginé un par de personas que conozco que son un
Sí.
poquito así.
Y sabes lo que dice también la ciencia, yo, que a mí me no deja de sorprenderme, como John Gottman, que es un gran estudioso estadista de las parejas, de que en realidad lo que define una pareja, o sea, que duren los años, no tiene que ver con cuánto discuten o cuánto se matan o cuánto después se arreglan, perdón, cuánto discuten, sino tiene que ver con cuánta capacidad de reparación tienen. Entonces, estas parejas que vos traes, que decís, se pelean un montón, pero a la vez después rápidamente están chapando en una fiesta, decís, ¿cómo? En realidad lo que ellos probablemente pase es que sí, digamos, discuten, ¿no? Pero después tienen fácilmente, están muy entrenados en la capacidad de reparar esa discusión, veremos también en qué niveles, ¿no? Pero y poder volver a conectarse emocionalmente con el otro. Entonces,
Claro.
una buena pareja no es necesariamente una pareja que no discute. ¿Viste qué típico estás en una comida? Ay, no, nosotros no discutimos nunca.
Sí.
Nosotros, o sea, la verdad que a mí eso no, para mí no es dato. O sea,
Claro.
cero dato. Los años me han demostrado que las parejas pueden discutir y ser una buena pareja, pueden no discutir y estar totalmente desconectados. No, 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 no es dato. El tema es cómo discuten, el tema es cómo vuelven a ese equilibrio, ¿no?
Sí.
Y cómo están, se vuelven expertos de cómo es el otro, ¿no? Y qué es lo que necesita el otro. Ahí volvemos al tema del apego, ¿no? Para
Bien.
sentirse seguro. Y qué es lo que necesita uno, ¿no? Sin perderse de la necesidad propia.
Bien.
Así que bueno, estas parejas que igual, a ver, consultan muchas veces, que están arriba de un box, de ring de box, constantemente, obviamente es agotador, ¿no? Esta sensación de lucha, lucha, y empieza, ¿viste? La cosa de quién tiene la culpa, si yo te dije, vos me dijiste, no sé qué, no sé qué, y el enganche. La realidad es que una buena forma de desactivarlos, probablemente con terapia de pareja o con procesos, o tal vez puedan resolverlo fuera de la terapia, tiene que ver con entender que en realidad el enemigo o el villano de cualquiera sea la situación en que estén, no es el otro, sino es la dinámica que se va formando entre los otros, ¿no? O sea, trato de llevarlo a algo bien práctico, pero muchas veces ayuda esto a la pareja a entender de que cuando me estoy matando con el otro, que en realidad el otro no es el culpable de todos mis males. Como
Sí.
que en realidad lo que pasa es que viste que las parejas dicen, bueno, terminamos escalando y no sé cómo llegamos a dónde llegamos, porque no queríamos llegar. Bueno, es la dinámica que no, que hizo que yo pise el palito y que de vuelta ese cerebro absolutamente mamífero y reptiliano reactive, o sea, reaccione y me deje llevar por la emoción y no por el pensamiento y nada. y pase todo esto que pasa. Y a veces se rompen límites y se llegan a lugares que no queremos. Pero entender que esa es la dinámica que tenemos que mirar como el enemigo. Entonces podemos como empezar a poner frenos o poder usar, por ejemplo, hay prácticas de, se llama time out, si suben al ring y se empiezan a matar, bueno, hagamos un time out, ¿viste? Tomemos distancia, vayamos a caminar, andate a dar una ducha, me voy a correr, me voy a jugar al tenis, volvamos sobre esto, evidentemente no estamos pudiendo solos, hablemos en 2 días o en un día, o hablemos esto, no, dejémoslo así, hablémoslo con el terapeuta, lo que sea, ¿no? Pero que los puedan como tomar distancia y volver desde un lugar más constructivo.
Bien, espero que la gente esté tomando nota, porque es un modelo.
Yo te doy todo, la teoría, la práctica,
Está
el
muy bien.
ejercicio, pero bueno, es la idea también, ¿no? Para que no sean que sea una cosa tampoco tan teórica.
No, está perfecto. A mí cuando hablas me quedé pensando en estas parejas que te digo que conozco, que son como muy así de lucha, lucha, que
Sí.
cuando uno es amigo de esa pareja y
Ay,
consejero,
sí.
acá me voy un poquito por la tangente, pero por
No, no,
ahí
no.
viene a
Está
cuento.
bueno.
Es muy agotador cuando uno está queriendo como aconsejar, no sé, viene tu amiga y te dice que no, porque nos matamos, porque él me dijo y yo le dije y nos peleamos. Vos lo querés aconsejar y esa misma pareja que tal vez como vos decís se pelea mucho, pero también puede reparar pronto, como que el que está afuera y no entiende y no está como
Obvio.
bien, no, decís en qué momento y es muy agotador cuando aconsejás, querés aconsejar. Y en el fondo no hay nada que uno pueda hacer como amigo, como que la propia pareja y las propias dinámicas de pareja, a lo sumo con un terapeuta neutro y
Exacto.
capacitado, porque uno como amigo que no es colchón, diría mi
Ahí
abuela, y que no
va.
puede opinar al no ser colchón, si se queda solo cuando tu amiga viene y te vomita toda la parte de lucha, lucha, y no te cuenta todo lo demás, ni lo rápido que reparan, ni etcétera, es muy difícil poder
Exacto.
orientar a esta gente.
Total, y yo me voy también un poquito por la tangente. Esto tiene que ver muchas veces cuando decís, bueno, ¿para qué voy a ir a una terapia de pareja si yo lo puedo charlar con mi, yo lo charlo con mi amiga, con mi amigo, ¿no? Con, no sé, qué sé yo, con mi hermano? Y en realidad ahí te das cuenta, vos estás trayendo esto de que a veces no es lo mismo, porque en realidad el amigo, la amiga o el hermano, primero que muchas veces ya está agotado de escuchar,
Sí.
o está también se siente como muy involucrado y tampoco quiere pisar el palito de decir algo que después eso pueda, ¿no? Dañar la relación.
Sí.
Entonces, de vuelta, yo creo que el mejor consejo muchas veces es tipo, che, busquen ayuda, ¿entendés? ¿Por qué
Sí.
no van a alguien que los ayude a poder resolver esto, ¿no? Alguien objetivo que medie, que esté ahí, que pueda hacerlos, o sea, entenderse, escucharse. Me parece que eso es importante, está bueno lo que traes. Pues si no, a veces pareciera como que no es tan grave y lo terminamos, y no necesariamente tiene que ser algo grave para necesitar un tercero que te ayude,
No,
¿no?
y como
Si no
que
estás pudiendo solo.
como que las herramientas y las de verdad sirven, ¿no? A veces es tan simple como una buena herramienta que te puede ayudar a identificar, che, pará, estamos entrando en este momento, como
En
vos dijiste
esto.
recién, time out, sabía que mira, lo que fuere que uno, pero digo, como que a veces hacen la diferencia de verdad. Entonces invito a los que nos escuchan a pedir ayuda, sí.
Totalmente,
Pero bueno.
totalmente. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, el segundo diálogo maldito. Tiene que ver con el modo en donde uno sigue luchando, digamos, uno sigue en el modo lucha y el otro miembro de la pareja ya pasa a un modo huida, ¿no? O
Claro.
evitación. Y ahí es como que mi imagen es como cuando uno de los dos se baja del ring de box, ¿no? Como que se cansa y se va al banquito, digamos. Y el otro sigue en modo lucha. Entonces, Sue Johnson llama esto la polca de la protesta, que es cuando uno sigue protestando, ¿no? Y sigue, ¿no? Uno se vuelve como más crítico, más agresivo, porque cuanto más ves al otro que está más distante y más a la defensiva, ¿no? Más actitud de lucha me genera. Entonces, ahí es donde los hombres o las mujeres nos ponemos cada vez más, o sea, expertos en cómo le voy a dar para que reaccione, ¿no? O sea, porque en realidad, lo interesante de este diálogo, es que es más, yo siempre digo, ese momento de esa acción de lucha tiene que ver más con un pedido de auxilio. Si lo
Sí.
viéramos así, desde un lugar
Sí.
desde la vulnerabilidad, si en realidad estoy pidiéndote ayuda, te quiero sacudir, te quiero, ¿no? Hacer reaccionar para que veas que te necesito, para
Sí.
veas que estoy desregulada o desregulado, para que nos tranquilicemos juntos, ahí cambia la cosa, ¿no? Pero es
Bueno,
verdad que tiene que ver, muchas veces pasa esto, uno es el que lucha y el otro es el que ya se retira, evita, se
sí.
va a otros mecanismos, ¿no?
Dos cosas te iba a decir. Uno, le tengo mucho menos miedo al que grita, patalea y lucha que al que se va y se retira y no habla. Me parece como mucho
Sí.
menos peligroso casi, aunque me digas un insulto, al menos, porque sobre todo después de leerla Sue Johnson, y eso es lo otro que te quería decir, en el libro este de Abrázame Fuerte, ella explica muy bien que todas estas luchas, estos llamados de atención, en el fondo lo que vos le estás pidiendo a la otra persona es, te necesito, te quiero.
Eso,
¿No?
es un
Es
pedido
esta
de auxilio.
herida, exacto, es como esta
Exacto.
herida del apego que está pidiendo amor. Entonces, cuando viene el otro a atacarte, entre comillas, pero vos lees ese ataque como que la persona te necesita y te
Sí.
quiere, es como el chiquito que se porta mal y vos decís, no hay
Es lo
nada,
mismo,
es lo
¿viste?
mismo, es
Volvés a
como,
eso.
claro, la frase nada menos amoroso que un niño pidiendo amor. El niño no te va a decir, ay mamá, quereme mucho. El niño te va a hacer una llamada de atención
No,
por la conducta,
obvio.
digo, es como parecido, ¿no? En la pareja, por ahí.
Totalmente. Totalmente, totalmente. Y es un pedido de amor tapado, ¿no? Entonces, de vuelta, creo que ahí hay que cambiar como ese chip. Si sos el que sigue ahí en la lucha, como más desde la crítica o desde el sacudón a sacudir al otro, creo que está bueno como, a veces, como decimos, con cosas muy simples como, ves que te das cuenta que nunca me abrazás, nunca me demostrás cariño, nunca me haces un beso, te tengo que decir tres veces buen día para que me contestes. Por ahí es como más cambiarlo por algo como, o sea, la verdad que me hace bien cuando me abrazás, o por lo menos me das un beso, me decís buen día, ¿no? Yo necesito esto. Ves que volvemos al tema inicial de mostrarnos vulnerables y no débiles, pero sí vulnerables, en el lugar de, che, esto me hace bien. Y no desde el reclamo, ¿no? Sino desde la comunicación y de poder decir, a mí me hace bien cuando esto lo haces. Y cuando no lo haces, me siento desconectada, me siento que estamos lejos.
Sí, exacto.
Entonces, ahí yo haría como esto, como práctica, como la sustitución de la crítica por un lugar de conectar con lo que verdaderamente necesito, ¿no? Como por, no sé si por lo positivo, pero sí por, tipo, en vez de decir lo que te falta, lo que el otro no hace, volvete al primer a la primera persona, volvé a vos y decir, che, a mí esto me hace bien, no es vos ya no haces esto, ¿no?
Sí,
Que también lo
perfecto.
hemos hablado en otros podcasts, esto de la
Sí,
primera persona.
eso es como, no, es que es como un consejo que casi que está trillado ya, pero la verdad es que
Parece,
siempre
pero es.
funciona. Es que justamente está trillado porque funciona, porque en el fondo es como básico empezar por ahí y no usar estas palabras como siempre y nunca,
Y
¿no?
sí,
Como tanto
ahí
tan
ya.
tardías.
Y porque no dan, no, básicamente es porque no dan opciones esas palabras, no te dan opción de que algún día o alguna vez pueda pasar otra cosa. Es como que es la crónica de la muerte anunciada. Si siempre haces esto, nunca, no sé qué. ¿Qué opción tiene el otro de hacer algo distinto?
¿Y cómo predispones al otro? Porque no nos olvidemos, y viene a cuento con el título de este podcast, Diálogos Malditos, que la comunicación es tan importante saber usarla, que es como un arte en sí mismo. Justo hoy haciendo un curso de literatura griega lo veía, o sea, ya está, desde la época de los antiguos griegos sabemos que la palabra tiene poder, que la palabra crea realidades, que la palabra tiene fuerza. No es lo mismo decir lo mismo de una forma o de otra. Y aplica más que nunca también en la pareja donde se tocan temas de tanta vulnerabilidad. Entonces, uno tiene que también, incluso siendo manipulador en el buen sentido de la palabra, digo, queriendo lograr el fin de lograr de la charla algo productivo con el otro, persuadir a través del uso de la
Exacto.
palabra, ¿no? En vez de predisponer negativamente a la persona.
Bueno, vos sos una especialista en el tema de la palabra, ¿no? Y más en relaciones de amor. Y
No
siempre
sé si el
también.
negro
No
coincide.
es, pero no sé, no, después no sé si llevas la especialidad de tu nuevo, de haber creado, porque has creado ese género literario tan lindo en redes. No sé si lo llevarás a las charlas con el negro, pero sí creo que es lo que traigo esto, y aparte sabes que yo también soy una fanática de la palabra y de los libros y de la escritura, es muy importante lo que traes. La palabra no es un tema menor. Obviamente no es todo, pero la forma, o sea, hablemos estamos hablando de forma y contenido, ¿no? O sea, la forma en que uno expresa es ya una puerta de entrada A o B, ¿no? O sea, o más, o mejor, o más, donde el otro está más predispuesto o donde el otro ya se cerró, ¿no? Y se complicó la cosa. Y después, bueno, vendrá el contenido y la profundidad de lo que uno habla, ¿no? Pero pero es verdad, o sea, es parecen tips aislados y, pero tienen que ver con una puerta de entrada, por lo menos, ¿no?
Sí,
A,
sí.
hacia algo después que habilita algo más profundo.
Yo de chiquita me ponía muy de mal humor porque en mi casa siempre que nos peleábamos con mamá o entre hermanos, mamá repetía una frase que en el momento yo no la entendía y ahora la repito yo, que es, por el modo se pierde la razón. Entonces, aunque vos tengas razón en decirle a tu marido que no es capaz de ayudarte con los chicos, lo que sea que fuere, cómo lo comunicás no es menor. O sea, podés, o sea, perder la razón, ella lo dice en sentido amplio, ¿no? Como el decir, y la verdad que me hablaste tan como el orto, perdón la vulgaridad, que ya claramente, o sea, perdiste ya toda autoridad para poder venirme a señalar a mí lo que, porque el modo importa un montón. De hecho, creo que ya he hablado en podcast con vos, que hemos dicho que uno de los principales predictores de divorcio es cuando en las parejas se habla con contempt, que sería como el desdén, ¿no? Como con desprecio. Cuando ya caes
Exacto.
de, ¿no? Es como que
Cuando
demandaste
hablamos de los
eso.
jinetes, los que quieran volver atrás, ¿no? Cuando hablamos de los jinetes del apocalipsis, me acuerdo perfecto.
Exactamente, eso, exacto.
Sí, me acuerdo perfecto. Tiene mucho que ver. Porque aparte, a ver, es bastante obvio, ya con la agresión verbal o la mala palabra o lo que sea, ya el otro levanta sus defensas porque se siente amenazado. O sea, antes de empezar a decir lo que quieras decir, entonces, es obvio que ya va a predisponerse en un modo reactivo de amenaza, dos puntos, ¿no? O ataco o huyo, me paralizo, ¿no?
Exacto.
Así que bueno, está bueno traer esto en el segundo, de conectarnos con nuestra vulnerabilidad y con lo que necesitamos y darnos cuenta cuál es nuestro llamado de atención. Y el otro, también para cerrar, como el otro que se aísla, el otro que ya se baja del ring, ¿no? También es darse cuenta de que la evitación, ¿no? Lleva a lugares también difíciles. En general, por ahí, nada, se aísla o se retira porque tiene tendencia más como de temerosa o miedo o ansiedad, ¿no? La de la evitación es como el mecanismo más predisponente como en la ansiedad. Entonces necesita como retirarse, ver si ese retiro por ahí tiene que ver con autorregulación, si se retira para calmarse y tranquilizarse o si se retira para evitar, ¿no? Lo que pasa es que si evito, 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 después en algún momento exploto. También ver cuáles son los beneficios de esa retirada y cuáles son los costos también que eso tiene en el vínculo. Si el otro no entiende que te estás retirando para autorregularte o para calmarte, por eso de vuelta a la comunicación, ¿no? O sea, ¿por
Sí,
qué te estás retirando? Hay
sí.
distintas formas, ¿no?
Exacto, como que yo leo bastante sobre este tercer mecanismo porque yo ya ventilé en otro podcast, que suerte el negro no me escucha, que él es de
Dale, negro, que lo conozco hace
Brooklyn.
muchos años. Mínimo que me escuche el mío.
No, no es el hijo de su madre, no, no. Y si nos está escuchando,
Los
lo
míos
siento.
tampoco, el mío tampoco
Necesito.
escuchan, así que no te preocupes.
Creo que le falta terminar de leer uno de mis libros, imagínate, imagínate. Pero bueno. Nada, comentario al margen, digo, él tiende a esto. Entonces, claro, cuando yo leo, entiendo que hay veces que hay gente que lo hace, como vos decís, con el fin noble de decir, me retiro para regularme, ordenar mi cabeza, procesar lo que estoy sintiendo y volver. Pero como vos bien
Sí.
decís, del otro lado hay otro ser humano que por ahí no está
Claro.
entendiendo qué te está pasando o que todavía no conoce que este es tu mecanismo y es muy nocivo no hablarle por 3 días porque estás enojado y vivir bajo el mismo
Muy.
techo. Es como
Sí.
re
Ni
peligroso
hablar cuando
también.
tenés hijos y tenés que seguir o sea, funcionando con decisiones llevadas, traídas, puestas. O sea, es tremendo,
Es
¿no?
tremendo. Y a mí que me gusta hablar y hablar y hablar, no sabés lo nerviosa que me pone. Y siento que siempre termino, como que siempre soy yo la que da el brazo a torcer o busco el acercamiento porque con tal de hablar. Digo, bueno, ¿sabes qué? Te
Claro.
perdono, pero viste, amiguémonos. Y justo, bueno, de vuelta, esto también es algo, se habló mucho en su momento cuando estaba de moda el libro Los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus,
Ah,
que el
sí.
psicólogo ese como que plantea que los hombres tienden por ahí a irse a su cueva y necesitar procesar, y la mujer en cambio, obviamente por ahí hoy sabemos que es una generalización muy general,
Obvio.
¿no? Y que no es tanto por ahí un tema de género necesariamente, como que conozco muchas mujeres que hacen lo mismo, pero bueno, me
Sí.
acuerdo de ese concepto de ese libro, como de la cueva y el hombre, y hay veces que ya con entenderlo te ayuda a acompañar a la otra persona, el decir, bueno, nada, está en
Totalmente.
su cueva 2 días, ya, viste, ya va a
No,
salir.
y habla de una gran inteligencia. O sea, yo creo que las mujeres o los hombres que son verdaderamente inteligentes emocionalmente con sus parejas, son aquellos que nos traen esto de, yo ya sé cómo él es. ¿Viste? Cuando
Claro.
ya pasó esto, pero yo ya lo conozco, ¿no? Y ya
Claro.
sé que cuando pasa este tipo de cosas, él, a esta vez, es volvernos expertos, ¿no? En lo que le pasa al otro. Yo sé que cuando pasa este tipo de cosas, él necesita esto, ¿no? Que es tan
Sí.
simple lo que estoy diciendo, pero es tan complejo. Si lo pudiéramos a pensar, ¿qué es lo que necesita nuestra pareja cuando pasa tal o cual cosa? Cuando pasa tal o cual cosa con un hijo, o con nosotros, o con
Claro.
nuestra familia de origen. Puedo
Tal
leer,
cual.
pero bueno, también tiene que ver con este camino de ocuparme y preocuparme por qué es lo que necesito, qué hago yo cuando estas cosas pasan y qué hace
Sí.
el otro,
Sí.
y poder entender que nada, que el otro necesita tal o cual cosa y que yo
Sí.
necesito tal o cual cosa. Entonces ahí está de vuelta la comunicación de expresar lo que yo necesito y lo que el otro necesita. Él sabe, perdón que vuelva a este ejemplo, pero el negro sabe que vos necesitas hablar y que a vos te hace bien eso. Como vos sabés que él puede necesitar retirarse. Entonces, acá es una cuestión de que no sos vos siempre la que tiene que saber y volver antes, sino que los dos tienen que encontrar ese lugar común de decir, bueno, ¿y cuándo volvemos? Entonces, amplío un poco mi margen y también ese margen tiene que ver con vos poder respetar un poco más ese espacio y que él también pueda volver más rápido, ¿no? Y entender que vos necesitás de una charla, por ahí no tan profunda, no tan extensa, o la que a vos te gustaría, pero sí algo de eso, ¿no? No ese, no
Claro.
esa sensación de abandono total, porque ahí viene de vuelta, ese es el abandono, es la
Sí.
falta de apego que se te prende, se te enciende en tu infancia y en tus patrones más nucleares, ¿no?
Porque después ya deja de ser solo el hecho por el cual te peleaste, sino cómo te peleaste, sea que es insultando o huyendo. Es tipo, ya pasó a ser secundario casi. Hay veces que le digo, negro, hace 3 días que no hablamos, ya no me acuerdo por qué me peleé. Ahora estoy enojada porque hace 3 días que no me hablas.
Ahí está
¿Entendés?
el punto.
Es como que,
Sí,
igual,
sí.
pará, pobre, lo recambió porque justamente
No.
cuando uno repara, la idea, yo en esas charlas cuando nos amigamos, le hago mucho énfasis en esto, en a mí me duele que vos actúes así y la próxima, aunque lo necesites, tratá de volver más rápido de
Sí.
tu cueva, machito, porque no, no,
Sí.
no, no, acá hay otro ser humano. Y es también
Sí.
lo que vos decías, como el conocimiento y la comunicación. Yo, por ejemplo, le digo, negro, todo insulto que yo te diga entre las 2 y las 6 de la mañana no cuenta. O sea,
Es muy bueno, es muy bueno.
o sea, no vale que me achaques porque me vi en un momento de mi vida donde estaba muy mal dormida, muy cansada, que él por
Exacto.
ahí se ofendía porque yo le hablaba mal, no sé, a las 5 de la mañana le había hablado mal. Le digo, Negri, si a mí viene un chiquito y me despierta y vos, o sea, y te hablo mal ahí, por favor,
Claro.
tratemos de que no, viste, no me eches la culpa, porque yo a las 5 de la mañana estoy tratando de sobrevivir como ser humano,
No,
como que
no, y aparte
también.
es muy buena estrategia que traes y seguro que muchas de las personas nos escuchan. O sea, aparte vuelvo al tema de la neurociencia que me apasiona, ¿no? Y vengo de ahí. O sea, está claro que las parejas cada uno tiene un distinto ciclo, ¿no? Circadiano, y hay gente que es muy de la mañana y hay gente que es muy de la noche. Y a veces coinciden que son los dos muy de la mañana, entonces pueden tener muy buena charla a la mañana y los dos se desmayan. Y a veces es alternante. Entonces está buenísimo saber si yo no soy una persona de la mañana. A mí, ya que hablamos de lo personal, me pasa que yo no soy una persona muy de la mañana, necesito mis tiempos, entro como suave al día, pero soy una persona que a la noche lo doy todo, ¿no? En la dormida, en el cuento, y bueno, y mi marido pasa al revés, ¿no? Pues ahí en el campo, que se trata, y a las 6 de la mañana está con una sonrisa, con una actividad, y yo lo miro y digo, Dios mío, ¿no? Y a la noche no puedo pedir mucho de él. Entonces, digo, entender este tipo de cosas. Tanto yo como me enojo a la noche cuando digo, dale, ayúdame a dormir a los chicos y a bañarlos y entender que él ahí no es su momento de brillo, pero para la
Claro.
mañana, cuando yo no reacciono, ese que, no sé, prepara el desayuno, los lleva con buen humor al colegio y que yo sería un horror, soy un desastre,
Sí.
es un gran acto de inteligencia
Sí.
emocional, básicamente, ¿no? Como, pero bueno, nada, está bueno traerlo, porque son cosas cotidianas y sí, que nos pasan a todos. Entonces, cuando le pones la palabra y lo ves, es como decís vos, y pones el límite, es che, entre esta hora y esta hora, me pasa esto,
Sí.
ya hay información que el otro puede captar, ¿no?
Tal cual.
Y después, bueno, el tercer diálogo, que vos decías hace un rato, me da más miedo el que huye que el que se queda peleando, a mí también. Sí, a mí
Sí.
también, porque muchas veces, a veces sí, como decís vos, hay una vida noble en la búsqueda de recuperarse, como cuando volvés al banquito a tomarte tu agua, a mojarte
Sí.
la cabeza, ¿no? A recuperar fuerzas. Pero a veces esa retirada como dice Sue Johnson, ¿no? El mecanismo huida-huida, tiene que ver con ese lugar de desconexión y de silencio, ¿no? Como de donde esto, ya los dos se bajaron del ring, ya los dos empiezan cada uno a armar más, ¿viste? A conectar más con su vida, sus gustos, pero como que se respira algo feo, ¿no? Como de ausencia, como de tensión,
Sí, y
no
de falta
sé.
de interés, como que ni siquiera me interesás para
Sí,
pelearme, ¿no? Como que ya no
exacto.
tengo ni ganas de tener esta
Tiré la
discusión.
toalla, ¿no? Si volviendo al
Claro,
ring. Tiré
tal
la
cual,
toalla. Los dos
tiré
tiramos
la
la
toalla.
toalla.
Sí, exacto. Una vez mi hermano me comentaba que había leído que en algunas parejas está este mecanismo de pelearse, 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 pelearse por un tema y que de pronto como que la pelea deja de estar y que muchas veces no es sinónimo de que se haya resuelto, sino que justamente ya está, hay como una desconexión y un decir. Listo, directamente como que me desconecto, me desapego y ni participo de la pelea. Es peligroso. Ahí medio
Sí,
como que
igual para,
capaz.
te traigo algo ahí también. A veces John Gottman dice que una de las claves de ser una pareja sana tiene que ver con entender cuáles son los problemas solubles y cuáles son los insolubles, ¿no? O sea, los problemas, aquellos problemas que se pueden solucionar y aquellos que no. A veces las parejas deciden, o sea, deliberadamente bajarse del ring en algunas
Claro,
peleas
claro,
porque saben que no es un problema soluble.
claro.
Y ahí yo te diría que tiene que ver más con una inteligencia emocional de vuelta, ¿no?
No, ni hablar. En ese caso, sí, yo hablo de cuando decís, nada, listo, ¿sabes qué? Sigue siendo algo soluble o no, pero digo, me sigue doliendo, pero ni siquiera te lo voy a manifestar porque estoy pensando más bien en separarme, ¿no?
Ah,
Ahí
no,
digo,
no, no,
no.
claro, sí, no, no,
Como que ya es
no.
cuando estás en las últimas, últimas. Hay muchos temas que es como vos decís, ya hay que ponerse de acuerdo en que
Ay,
pensamos
sí.
distinto. Y ahí se tratará de buscar una
Que
solución para
somos distintos.
convivir.
Recién el ejemplo que yo di,
Claro.
uno de la mañana, uno de la noche, uno es puntual y otro es impuntual, uno es
Sí.
ordenado y el otro es desordenado. O sea, chicos, chicas, que no, no, chiques que nos estén escuchando,
Sí.
eso no va a cambiar a lo largo de la vida. No va a cambiar. O sea, que no
¿Cuál?
nos esforcemos por quien es ordenado o con una tendencia obsesiva, sea un relajado y un culo, el que sea desordenado, sea. O sea, eso no va a suceder. Se pueden ampliar ciertos márgenes un poquito, o la puntualidad, o la impuntualidad, pero no nos peleamos. O sea, esto, bueno, lo hablamos muchas veces también, ¿no? Como elijamos la batalla, porque hay cosas que
Sí.
realmente no se pueden cambiar.
Exacto, tal
¿No?
cual.
Y por ahí el cambio tiene que ver más con el humor, con la flexibilidad, con tomártelo con humor, entendiendo que es así, ¿no?
Sí,
Y
sí.
no con que sea otra persona. No va a ser
Sí.
otra persona.
No, no va a ser tal
No va a
cual.
suceder, no va a
Asumilo.
suceder. Entonces, bueno, esto de que los dos, digamos, ¿no? Donde, a ver, cuando pasa esto de que ninguno de los dos ya quiere, sobre todo, correr un riesgo, ¿no? De la pelea, o por ahí sienten como gran sensación como de impotencia, porque pensar que la persona que estaba luchando y que no fue escuchada hasta recién, ¿no? Que decíamos que estaba ahí con la crítica y dale, y dale, y dale, y el otro siguió ignorándola y no la escuchó, bueno, está con mucha impotencia, ¿no? Con mucha frustración. Entonces, tiró la toalla y dijo, chau, ¿sabes qué? Yo también me bajo. Pues yo acaso soy la única que estoy peleándola, ¿no?
Sí,
O el único que la está peleando.
tal
Y
cual.
ahí hay mucha impotencia, mucha frustración. Entonces, ya yo creo que igual cuando se llega a ese punto, yo creo que las parejas siempre ya han caminado un camino juntos y han probado distintas estrategias que, bueno, tal vez no funcionaron lo suficiente, o porque no se le dio el tiempo, la consistencia, a veces se puede volver a tomar alguna de esas herramientas que en algún momento funcionaron, o no sé, recursos.
Sí.
A veces se puede salir de la rutina y, no sé, puede pensar un viaje, estoy pensando, no como escape, sino como lugares para poder realmente tomar distancia de la cotidianidad y ver dónde están parados, qué quiere cada uno, qué tan lejos están, si por ahí es la rutina, como dice Shakira, ¿no? La monotonía, lo que te termina destruyendo, o que aún así, tomando distancia un poco de la situación, seguimos desconectados y queremos cosas distintas y caminos distintos. Y bienvenido sea si es así y poder transitarlo de la mejor manera también en la separación, ¿no?
Sí, totalmente. Sí, hay veces que se llega a ese punto.
Sí. Y que lo más importante, bueno, y ni hablar, obviamente ya llegar a ese punto implica, también estaría buenísimo poder pedir ayuda, ¿no? Aun cuando se sabe que sea una separación, sea un lugar también muy difícil de reparar, porque en la terapia de pareja parecía como que lo salgo a vender, pero hay que hablar de esto, porque si no es como salud mental, sea conmigo o con quien sea que lo elijan. En realidad lo que sucede cuando estas parejas, cuando ellos están en terapia intensiva y vienen a la terapia de pareja, por lo menos aparece algo muy lindo que es que uno se muestra accesible o disponible para el otro, aún en el dolor, aún en el que ya no estoy, aún en el que aún todavía ya no estamos más conectados. Me parece que hay algo muy sano ahí en este lugar de, a pesar de todo esto, estoy accesible, estoy disponible, ni
Me
hablar también
encanta
cuando
la
hay hijos, ¿no?
palabra accesible porque lo que noto en algunas parejas cercanas a mí que se han separado es que una de las dos partes me dice, es como si yo ya no existiera para la otra persona, ¿no?
Qué
Desde el
fuerte,
día
¿no?
que él decidió
Sí.
irse de casa o desde el día que me dijo que, como que dejó, yo dejé de existir para él. Como que
Ah.
justamente no sienten esta accesibilidad. Como que
Puede
vino
ser.
una de las dos partes con una decisión tomada, que obviamente nunca es culpa, entre comillas, de una sola parte, sino que seguramente había meses o años de crisis y lo que fuere, pero digo, una de las dos partes siente eso, como que no puedo llegar a la otra persona, no le puedo llegar, le hablo y no le importa, como que ya todo lo que le planteo, viste, es como que es eso, la falta de accesibilidad. Y la accesibilidad, incluso cuando te estás separando, es una muestra como de amor y de respeto a la otra persona, ¿no? Más allá de lo que decidas, como
Sí,
ofrecer la
absolutamente.
accesibilidad como mínimo.
Exacto, totalmente. Me parece que es un lugar como de respeto básico. A veces se puede
Claro.
lograr, a veces no, es más difícil, depende cuánto camino emocional.
Uy.
Un lugar al que aportar, ¿no? Aparece. ¿Me escuchás?
Pensé que te había perdido. Sí,
Ah.
se fue como un minutito, pero ahí estás. Bueno,
Sí,
Delphi,
así que, bueno, eso, la
buenísimo.
accesibilidad, para cerrar, esto, el estar accesible, porque creo que tiene que ver con todo lo que hablamos, ¿no? Tiene que ver con esto, de poder volver a conectar con lo que trae Sue Johnson, de la seguridad emocional que el otro necesita, que yo necesito, ¿no? Y volver a hacer este movimiento, ¿no? Volver a esto de por ahí terminar con esto, ¿no? De volver a ser niños y bebés y ver qué es lo que necesitamos para corregularnos, para tranquilizarnos, para, ¿no? Volver al equilibrio y después sí, decidir lo que tengamos que decidir. Pero creo que es importante, es muy importante volver a estar accesibles, sea que estemos arriba los dos arriba, uno abajo, los dos abajo. Para recalcular y por lo menos sentirnos de vuelta seguros en este vínculo de apego que es tan importante para nosotros, que es la pareja, ¿no?
¿Sabés qué estaría bueno? Me quedé pensando ahora mientras te escucho hablar. No lo vamos a hacer ahora porque yo no te había anticipado esto y no pretendo que lo desarrolles ahora, pero cuando publique el podcast, por ahí podemos hacer un posteo donde a través de ciertas preguntas invitemos a las parejas a darse cuenta cuál es el de los tres diálogos malditos, cuál es aquel en el que suelen caer. Quizás haya alguna guía de preguntas que
Sí,
ayude a que la gente
seguramente.
determine, porque lo que para uno puede ser obvio, porque por ahí le interesan estos temas y reflexiona y se trabaja, para otros es como ignorancia total, como no sé de qué me estás hablando y no sé ni por dónde empezar a identificar. Entonces, por ahí puede ser un lindo ejercicio.
Absolutamente. Sí. Lo podemos pensar y podemos preguntar. Yo creo que hay preguntas como muy sencillas. El uno siempre es la escalada. Para que lo digan sintéticamente, o sea, el uno siempre es esa, están en, son esas parejas que llegan y dicen, nos matamos, escalamos todo el tiempo, sin motivo, sin razón, los dos, ¿viste? Después está la otra que es, ¿no? Uno persiguiendo al otro, es como, es muy claro visualmente, ¿viste? Como, es un poco este lugar como de que, sí, estamos uno atrás del otro, y después está ese lugar, bueno, ya sabemos, ¿no? Como en donde, bueno, ni idea, no sé, como que, ¿viste? Que hay un lugar ahí donde los dos ya desconectaron y no sabemos mucho de dónde está el otro, ni qué hace el otro, ni qué le está pasando al otro, pero sí, hagámoslo, yo, me
Yo creo
encanta.
que soy el 2. Tengo imágenes del negro mirándome y
Sí.
diciéndome, me perseguís hasta el baño. O
Sí, sí, sí,
sea.
sí. O por ahí, no más que soy el 2, estoy en el 2, porque en
Claro, estoy en
realidad,
el 2.
más que un ser es
Pero
un
con un
estar.
exnovio, esto va para otro podcast, pero ponele, con un exnovio estábamos en el 1,
Claro,
ponele. Como que
es
digo.
dinámico. O a veces en la
No,
misma pareja,
claro.
en la misma
No,
pareja.
claro, tal cual. En la misma pareja o uno que es la misma persona, distintas personas nos activan o nosotros activamos a distintas personas distintos mecanismos.
Ahora, y con esto te cierro porque me tienta, pero vos sabés la cantidad de veces que vi en sesión parejas en donde estaban en el 2, pero por ejemplo la mujer estaba más inhibida y el hombre era mucho más ¿no? crítico y exigente, como que medio como que la sacudía para que reaccione. Y cuando ella empezaba a elevar su voz, o sea, esto para mostrarles que todo es, ¿no? No es, es uno a uno. Cuando ella empezaba a elevar su voz y cuando empezaba ¿no? a mostrar, a conectarse con lo que necesitaba y también como confrontar de alguna forma, volver a subirse al ring, ¿no? O para ahí subirse por primera vez, porque nunca se había subido, porque no era lo que había vivido en su historia personal. El otro era
Sí.
tipo, ¿qué hacés subiéndote al ring? ¿Entendés? Pero de
Claro.
alguna forma estaba buenísimo, porque eso va a ser un lugar de evolución de la pareja. O sea, viste que lo que te
Claro.
quiero decir es esto, puede haber caminos inversos también. O sea, no siempre es el 1, 2, 3, terminamos en el horno, ¿no? El diálogo maldito 3. Puede haber caminos inversos de recuperación, que por más de que al otro le impacte, que, ¿no? El otro ya está, o sea, la mujer empieza a ensayar de vuelta lo que es, ¿no? Confrontar
Sí,
y poder decir,
sí.
está buenísimo, ¿no? Porque se
Sí,
volvió a subir
yo.
al ring.
Totalmente, totalmente. Yo
Para
estoy
velar por
yendo.
sus derechos, sus necesidades, lo que, no sé, lo que sea, lo que.
Claro, y qué loco todo lo que puede llegar a abrir en el otro el cambio de dinámica de una de las partes, ¿no? Como que
Exacto.
abre nuevos. Pero bueno, apasionante. Nos podemos quedar hasta pasado mañana, Delphi.
Sigamos,
Pero
total.
no te quiero robar más tiempo. Te quiero agradecer un montón de nuevo. Y bueno,
No, por
pensemos si
favor.
querés lo del posteo este que puede ser
Dale.
divertido para
Podemos hacer
cuando
ahí
esto pase.
un ejercicio con algún resumen de este
Claro.
podcast. Y yo también súper agradecida. No sabes la cantidad de gente, yo, el alcance que tiene tu podcast, la cantidad de gente que, con la que hablo, con la que me conecto. Bueno, yo estoy en Uruguay, soy argentina, pero vivo acá en Uruguay. Me dicen, te escuché por primera vez en el podcast de Diego, la cantidad de mujeres que
Ah,
tenés en tu comunidad.
qué
Muchas
bueno.
expatriadas en el mundo que te escuchan y por ahí vos sos esa conexión con su lugar argentino, ¿no? Con su país, con su habla, con su idioma. Es muy lindo lo que haces desde la escritura
Ay,
y desde el
gracias.
podcast, porque realmente hay muchas mujeres que yo lo veo en mis sesiones, que es un lugar como de mucha conexión con sus orígenes, ¿no? Y con su reflexión. Así que la
Bueno,
verdad que me
gracias a vos
encanta.
por decírmelo, porque la verdad que siempre está bueno, sobre todo
Sí.
el podcast, que por ahí lo hago más como amor a mi comunidad, porque sé que es un contenido que valoran, gracias a entrevistados como vos, que aportan tanto, pero bueno, es más como amor al arte que lo hacemos. Pero está
Total.
buenísimo saber que llegamos y que del otro lado hay alguien escuchando que le importa. Así que
Yo sé que
gracias,
sí,
Delphi,
yo sé que
y
sí.
te mando
Menos
un
nuestros
abrazo.
maridos, que vamos a mandar a
No.
escuchar.
Bueno, pero viste, nadie es profeta en su tierra. O sea,
No, ya están hartos de escucharlo, pero
ya está.
algo ya deben estar escuchando.
Y yo creo que sí. Aparte, parate, ahorita hago este
Sí.
cuento y termino. Me pasó una vez que yo presentaba un libro y le digo, Negri, ni vengas, es la segunda vez que presento este libro, que encima era una reedición, o sea, ni vengas. Bueno, estuve toda la presentación, típico mío, contando anécdotas nuestras o
Pensando
ventilando
que no
cosas.
estaba.
Claro, y cuando terminé estaba escondido, había venido sorpresa. Y yo como, ay, puta, bueno, sorry, te quiero. Digo, por ahí hoy, ¿quién te dice que está él escuchándonos desde Spotify después? Ya te contaré si
Totalmente.
es así.
Una vez lo vi en el fondo de una de las presentaciones, fue cuando viniste a Montevideo, en el fondo
Ah,
paradito, y yo me paré al lado,
sí.
éramos los dos últimos de la clase, ahí en
Qué
ese salón
gracioso.
tan lindo, lleno de mujeres, y fue tan
Qué
lindo
gracioso.
cuando te escuchaba, muy
Ay,
gracioso.
qué genial, qué genial.
Bueno, beso enorme.
Beso
Dale,
inmenso.
y
Chau,
gracias a
chau.
esta comunidad linda. Bueno, espero que les haya gustado. Beso enorme.
Besito.
Un besito. Chau, chau.